Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
En unos minutos repasamos lo último de las elecciones madrileñas, de la victoria del PP, del fracaso de la izquierda, pero antes quiero contarte que seguimos ganándole terreno al coronavirus. Lo peor es que desde ayer han muerto 167 personas. Muy difícil de digerir, pero ya se saben estas cosas de los cálculos tras un fin de... Bueno, lo bueno, que la curva de contagios desciende. La incidencia acumulada baja 8 puntos y se queda en 205 casos. Se van poniendo más vacunas, la cosa empieza a pintar bien. No sé cuánto de bien, no sé si suficientemente bien como para levantar todas las restricciones de golpe, pero hay que confiar en el medio plazo. Dentro de 4 días decae el estado de alarma. Desde este domingo a las 0 horas, o sea, sábado por la noche, cada comunidad decidirá qué restricciones implementa o quita. La última en anunciar nuevas medidas ha sido Extremadura. Su presidente, Guillermo Fernández Vara, ha comunicado que este domingo desaparece el toque de queda, pero antes de ese día ya se empiezan a levantar las restricciones.
Se deja sin efecto el cierre perimetral de la comunidad autónoma a las 0 horas del viernes 7 de mayo. Esto quiere decir que este viernes y en los sucesivos días queda sin efecto el cierre perimetral de nuestra región.
Todo se podría resumir en que dentro de unos días va a quedar más claro que nunca que en España se va a combatir la pandemia de 19 formas diferentes. 17 más las dos ciudades autónomas. Más allá de los controles de aforo y de los horarios de hostelería y comercio, la gran decisión de cada territorio es saber si continúan con el toque de queda o con el cierre perimetral. Algunas ya han anunciado lo que van a hacer, pero otras siguen estudiando. El Consejo Interterritorial de Salud de hoy era importante por eso. Las comunidades autónomas han vuelto a cuestionar al gobierno su forma de encarar estas semanas. No gusta que Sanidad haya dejado en manos de la justicia la aprobación, los recursos o qué pasará con las medidas. Y es que el decreto aprobado por el gobierno hace que los ejecutivos autonómicos tengan que acudir al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre los recursos en torno a la limitación, por ejemplo, de la movilidad. Como tienen poco trabajo los jueces, pues ya se sabe. La idea de Moncloa es que haya un criterio unificado, pero eso sí, Moncloa no gobierna. Escucha cómo resuelve la ministra Carolina Darias el debate que ha habido hoy en la reunión.
Yo entiendo las posiciones, por supuesto, y respeto legítimamente las posiciones que lleven a cabo las comunidades autónomas y así lo han manifestado en el Consejo de hoy, pero también yo quiero decir que la potestad ejecutiva está también, la del Gobierno de España en el Consejo de Ministros, de aprobar de reales decretos, leyes, como es el caso y así se establece constitucionalmente.
Resumiendo, que yo no gobierno más, que no legislo, y que aquí te las apañes tú. Bueno, además, este decreto tampoco gusta a los jueces. Algunos magistrados del Supremo piensan que les están pasando un problemón y que no es fácil actuar en tan poco tiempo y sin haber leído el decreto a fondo. En la tarde de COPE, Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, aseguraba que no es la decisión más adecuada.
En la práctica lo que va a ser es un guirigay, porque además los argumentos de cada una de las comunidades pueden ser distintos, con lo cual el Tribunal Supremo va a tener que ir decidiendo sobre argumentos totalmente diferentes para justificar el cierre perimetral. Puede no haber una única argumentación o una justificación para ese cierre perimetral o para ese toque de queda. Yo no me gustaría verme en la situación de la sala de contencioso del Tribunal Supremo.
O sea, que el gobierno deje insatisfechos a las comunidades, deje insatisfechos a los jueces. No es la primera vez que deja insatisfecho a todo el mundo, pero tampoco va a ser la última.
Expósito. La linterna.
Seguimos en plena pandemia, también en plena hecatombe económica. De hecho, abril cerró con casi 5 millones de personas sin poder trabajar entre los autónomos con su actividad suspendida, lo que continúa en un ERTE y los 3,9 millones de inscritos en el paro. Imagínate, más de 5 en total. Con estas cifras hoy hemos conocido detalles de las subidas de impuestos que plantea el gobierno en el plan de recuperación enviado a Bruselas. Desde patrimonio y sociedades hasta el diésel, matriculación, peajes. También habla de eliminar la desgravación de los planes de pensiones. Siempre ayudando. En cuanto a la declaración conjunta del IRPF, la vicepresidenta Nerea Calviño dice que es una errata.
Prácticamente es más que nada una errata dentro del cuerpo del plan. En las fichas lo que se prevé es la creación de este grupo de expertos que tienen que evaluar, entre otras cuestiones, aquellas que han sido señaladas por la AIREF en cuanto a la eficacia de las bonificaciones fiscales que ya existen.
Una errata. Todo esto 24 horas después de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Hoy el PP ha analizado el resultado que Pablo Casado quiere convertir en el primer paso para sacar a Sánchez de la Moncloa. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. El PP ha visto en la victoria de Díaz Ayuso un giro de los acontecimientos que podría tener eco a nivel nacional. Creen que se pueden extrapolar estos resultados. Pablo Casado ha ratificado que el camino marcado por el partido es el correcto y de ahí la victoria en Madrid. Cree que el resultado de estas elecciones es el punto de partida para empezar ese cambio.
Ayer se esfumó esa supuesta y falsa infalibilidad de Sánchez. Ayer fue un punto de inflexión, fue ese motor del cambio, fue ese kilómetro cero de la alternancia política en España.
Una idea que apuntalaba también la propia Ayuso esta mañana en Herrera en COPE.
Sé que hay un cambio de tendencia en España y creo que esta amplia mayoría ha de servir para ilusionar en muchos lugares donde no se veía alternativa según qué políticas.
Fuentes de la dirección del partido apuntan a COPE que lo ven como un punto de inflexión en un ambiente eufórico en el entorno de Génova. La sensación, según nos cuentan, es que ha sido como una moción a la gestión de Pedro Sánchez.
Entre los grandes derrotados, Pablo Iglesias ha optado hoy por el silencio. Anoche anunció su adiós de la política. También hemos escuchado a Ángel Gabilondo superado en votos por Más Madrid. Tampoco le hemos escuchado. Esta tarde el candidato socialista ha rendido cuentas ante la ejecutiva regional de su partido. Mañana se reunirá la dirección nacional en Ferraz con la consigna de blindar a su persona, Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa y Ferraz quieren limitar el impacto de la hecatombe a Madrid y han buscado en la figura de Ángel Gabilondo una asunción de responsabilidades para capear el temporal. José Luis Ábalos se encargaba de hablar del candidato en pasado, deslizando el inicio de una nueva etapa sin él.
Está muy agradecida al partido que ha cumplido y al servicio que ha prestado de modo absolutamente desinteresado y generoso.
En medio de la presión, el PSOE en Madrid ha tratado de limitarlo todo, a despojar a Gabilondo de sus galones de portavoz, el único puesto que ejercía, para ceder el testigo a una cara nueva. Entre tanto, Carmen Calvo ha insistido en separar la debacle de réplica alguna en el país.
Queda una legislatura por delante para el gobierno de España porque hay que sacar a España un futuro detrás de esta pandemia.
Al análisis de la situación dedicará este jueves por la tarde la Ejecutiva Federal, que además activará ya las primarias en Andalucía para relevar a Susana Díaz ante el temor a un anticipo electoral también en aquella región.
Ciudadanos, pese a quedarse fuera de la Asamblea de Madrid, ha premiado a Edmundo Val con un ascenso en la dirección nacional del partido. Seguirá siendo el número 2 de Inés Arrimadas.
Quiero agradecer personalmente a Edmundo su entrega, el haber sido capaz de asumir un reto muy difícil. Todos los que estamos en Ciudadanos sabemos que estar en Ciudadanos es muy difícil, lo sabemos desde el principio. Defender el centro político nunca ha sido fácil en España, pero creo que ahora se ve más claro que nunca que es imprescindible.
Y dejando a un lado la política, termino este repaso en la isla de Tenerife, donde se sigue buscando a las dos pequeñas desaparecidas junto a su padre desde hace ya una semana. La Guardia Civil investiga si ha huido de España cruzando el Atlántico hacia América. Melisa Torres.
Se han cumplido 8 días de la desaparición de Ana y Olivia y no hay novedades. Nada se sabe de las pequeñas desde el martes de la semana pasada. Los investigadores mantienen abiertas varias hipótesis sobre este caso. Una de las que ha cobrado fuerza en las últimas horas es la posibilidad de que el padre de las menores haya huido con ellas a Sudamérica. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, ve factible que Tomás Jimeno decidiera cruzar el Atlántico y se encuentre ahora con sus hijas en algún país latinoamericano.
La balanza está más a favor de que las niñas están bien y están con su padre. Hay una posibilidad de que pueda haber huido a un país de Latinoamérica. Bueno, pues tenemos que aprovechar esta circunstancia y difundir allí.
Mientras, la Guardia Civil continúa rastreando los movimientos bancarios de Jimeno y por ahora los que se han detectado solo son compatibles con actividades empresariales, aunque quedan algunos por analizar.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Fernando Jauregui.
Antonio.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Fernando Jauregui, hola.
Hola.
Joder, macho. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, querido Ángel, ¿cómo estás? Me alegro mucho de hablar contigo.
Bueno, yo también, yo, sí, lo justo.
Bueno, pues eso, pues yo también.
Oye, empezando, o como se diga, de arriba abajo. Empezando por quien ha ganado las elecciones, el PP. Pablo Casado se felicita por los votos que ha arañado, dice, del PP a Ciudadanos. Yo creo que es algo más que arañar. Mira.
Parece ser, y ya me entendéis, que ha habido una clara unificación de siglas del centro y la derecha en el proyecto del Partido Popular. 2 años intentándolo hacer de una forma coordinada, pero es verdad que nunca hemos engañado que eso era la única opción para poder ser alternativa de gobierno en las autonomías, en las ciudades y también a nivel nacional.
Es evidente que el resultado es inapelable. ¿Cómo queda? ¿Cómo creéis que va a gestionar esto Pablo Casado? No sé. Fernando, empiezo por ti.
Mira, yo creo que Pablo Casado, en mi opinión, en fin, no debería correr mucho, no debería precipitar las cosas. Esto no es la subida en ascensor de la escala de Jacob para hacia la Moncloa. Pero, hombre, ahora mismo se convierte en una figura que es un interlocutor privilegiado para una nueva etapa. Porque estamos en una nueva etapa. Y eso yo creo que Pedro Sánchez lo tiene que entender. Y si entiende que estamos en una nueva etapa, porque la estamos, porque ya el redondismo y el tezanismo y el no sé qué y el pablismo se ha acabado, el pablismo Iglesias, digo, se ha acabado, pues tendrá que hablar con alguien que de esta sale reforzado. Porque mira, Isabel Díaz Ayuso no quiere ser presidenta del gobierno. Y ha cedido muy lealmente la parte correspondiente de protagonismo a Pablo Casado, no había más que verlo anoche. Entonces, ahora mismo Pablo Casado tiene que reflexionar un poco sobre qué va a pasar, porque va a pasar cosas muy distintas a las que han pasado hasta ahora. La política nacional entra en una nueva dimensión absolutamente desconocida. Se ha acabado la coalición esta con Unidas Podemos, se ha acabado, lo veamos como lo veamos, se ha acabado el gobierno Frankenstein, porque se ha acabado, porque lo que está pasando con la formación del gobierno en Cataluña es incompatible con la mesa de negociación. ¿Y entonces qué? Pues entonces, a ver, yo creo que Pablo Casado debe aprovechar esto, debe desembarazarse de algunos lastres que todavía le quedan en el Partido Popular, y hablo de algún vicesecretario que le queda por ahí, y no mucho más, y debe emprender un camino nuevo. No necesita a Vox para nada, no lo necesita. Yo creo que el camino que emprendió cuando la moción de censura de Vox, aquel discurso, yo creo que el camino es bueno. A Vox no le queda más remedio que refrendar la elección de Isabel Díaz Ayuso, evidentemente, con su abstención. Tampoco está pidiendo grandes cosas. Hay que reconocer que Vox está bastante sensato en este momento. En este cuarto de hora está bastante sensato. Pues chico, aprovecha, te quedas con Ciudadanos, te quedas con el centro. Haz el centro-derecha de verdad. Ahora es el momento de hacerlo, creo yo.
Carmelo.
Isabel Díaz Ayuso no quiere ser presidenta del gobierno, efectivamente, por el momento. Yo creo que por el momento no. Pienso que no está en su cabeza. Además, el esquema de orgánico del Partido Popular no hace fácil calentarle la silla al presidente. O sea, el Partido Popular tiene un esquema muy cesarista y, por tanto, no es fácil calentarle la silla. Dicho lo cual, Díaz Ayuso adquiere un poder y un protagonismo extraordinario que no tiene Pablo Casado. O sea, Pablo Casado, por muy jefe de la oposición que sea, por muy jefe por muy presidente del primer partido, en la oposición, y con la estructura orgánica que tiene y con la capilaridad que tiene el Partido Popular, que es mucha en toda España, que yo creo que esa es una de sus grandes fortalezas. Bueno, pues con todo eso no tiene, el poder que ha adquirido Díaz Ayuso y el protagonismo que ha adquirido Díaz Ayuso, entre otras cosas, porque yo creo que desde la Moncloa van a tenerla como referente de confrontación. O sea, de lo que más se va a hablar va a ser a la hora de confrontar va a ser de Díaz Ayuso, no de Pablo Casado. Y eso, pues, le pone en una situación, bueno, que hay que saber gestionar. Además de eso, lo que ha constatado el día de ayer, las urnas, es que en el PP hay varios modelos del PP. de Partido Popular. Está el modelo Feijóo, que ganó con un discurso mucho más centrado, mucho más moderado, ganó y que además taponó a Vox hasta el extremo de que no le dejó entrar en él, y taponó también a Podemos, aunque ese voto se fue para el BNG. Bueno, pues ese con un discurso centrista. El de Díaz Ayuso ha sido un discurso mucho más duro, mucho más a la derecha, por decirlo de alguna manera, mucho más, si se quiere, próximo a Vox. Entonces, bueno, yo creo que la clave de Casado con estos condicionantes y en estas circunstancias es saber gestionar esa diversidad de modelos de Partido Popular, que no va a ser fácil, no va a ser fácil. Y él, mientras tanto, como digo, pues en una situación que es verdad que le da aire, sin lugar a duda, esta victoria apabullante, porque ha sido arrolladora, de Díaz Ayuso, al Partido Popular, pues le da alas. Él salió ayer al balcón diciendo, ante todo, que el que había ganado las elecciones era el Partido Popular. No es del todo cierto. Quien ha ganado ayer las elecciones es Isabel Díaz Ayuso. Esto es real.
¿Y pero de qué partido es Isabel
Díaz Ayuso? Sí, del Partido Popular, pero tú bien sabes de lo que yo estoy hablando.
¿Y quién ha perdido las elecciones?
Igual, ¿quién ha perdido las elecciones?
¿El Partido Socialista o Pedro Sánchez?
Pues los demás.
No, no, pero digo...
Los demás. Ella las ha ganado y los demás las han perdido.
No, Carmelo, no.
Bueno, esto es lo que creo yo. Pero termino.
Espera, termina Carmelo y luego...
Entonces, bueno, yo creo que ahora hay que... Casado tiene que gestionar todo esto, porque, como digo, ayer la que ganó las elecciones, desde mi punto de vista, es Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP, sin lugar a duda, y además con una campaña muy personalista, donde las siglas aparecían en muy pequeñito, y en el caso de Feijóo casi ni aparecían.
Yo creo que no aparecían tan pequeñito, ¿eh?
¿Cómo que no?
Hombre, no, ¿te mando el cartel?
No me lo mande, lo tengo delante.
Perdona, ¿y no te aparece? Hombre, claro, si te parece la salida en pequeño.
Y abajo el pajarito este, pues...
¿Cómo que abajo el pajarito? ¿Y las dos letras del PP?
En fin, yo sinceramente creo, hombre, que ha sido una campaña más personalista que de partido. Ángel, yo creo que esto te lo dirá cualquier, no sé, cualquier consultor político experto de eso que te gusta decir a ti. Yo creo que esto te lo dirá así cualquiera. Y en el caso de Feijóo ni te cuento. Y esas son las dos que ha ganado de forma arrolladora, las dos elecciones. Y entonces, bueno, pues yo sí que creo que es una buena noticia, mucho mejor que si hubiera tenido un peor resultado, una buena noticia para Casado, pero sí que le pone en una situación, pues yo creo que tiene su complejidad, es lo que trato de decir, nada más, complejidad de gestionar.
Decía Fernando.
No, yo estoy bastante en desacuerdo con lo que está diciendo Carmelo. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que, primero... bueno, por cierto, no tengo el cartel del PP delante, pero me parece que no tiene el pajarito, tiene un corazón, me parece.
Sí, bueno, hay varios carteles.
Quiero recordar que ya no hay pajarito, pero bueno. Creo que quien ha perdido las elecciones es Pedro Sánchez. Contra Pedro Sánchez ha votado mucha gente. Para castigar a Pedro Sánchez, yo creo que ha votado mucha gente, que a lo mejor no votaba al Partido Popular cuanto a pegarle un golpe en la cabeza a una manera de gobernar poco transparente, etcétera, todas estas cosas que decimos de Pedro Sánchez. Yo creo que esto es indudable. Quien ha colocado a Pedro Sánchez como perdedor ha sido su asesor principal, el señor Redondo, que, por cierto, le va a costar caro, yo creo, este envite, que la ha colocado frente a una señora que creían que era de segunda fila regional, que la podrían aplastar fácilmente, y luego resulta pues que no ha sido así. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, sinceramente, no veo distintos modelos de PP ahora mismo. No los veo.
O sea, ¿te parece lo mismo Feijóo que Ayuso?
Perdona, termino. Yo creo que hay, hombre, como siempre, en todo partido hay distintos estilos y distintas formas de entenderlo y distintos lenguajes, evidentemente, en todo partido. Eso ocurre siempre, en cualquier partido del mundo. Pero pensar que pueden enfrentarse unos a otros me parece que no sería correcto. Me parece.
Eso no lo he dicho ya.
No, ya lo sé. Yo no estoy hablando de lo que dices tú, hombre. Déjame, por una vez, no hablamos de ti, hablamos de
las, como has dicho, que estabas en desacuerdo con lo que había dicho, pero
hombre,
hasta ahora nada de lo que dices yo estoy en desacuerdo con lo que yo he dicho. Yo no he dicho que no haya sido contra Sánchez.
A ver,
ni nada de eso.
Bueno, perdona, tú has dicho que las elecciones no las ha perdido Pedro Sánchez. Yo creo que sí las ha perdido
Pedro
Sánchez.
No, eso no lo he dicho. Es que yo eso, ves, Fernando, es que eso yo no lo he dicho.
Bueno,
eso te lo acabas de inventar.
lo que
no
me
he
ha
dicho
parecido.
Que, es que ni ahí. Ha aparecido Sánchez.
¿Quieres, en al lío, al lío, señor.
¿Quieres pelearte conmigo? Pues,
no, oye, quiere, no es tú el que quieres pelearte conmigo. Yo no he dicho en ningún momento que las elecciones no las haya perdido Sánchez. Yo creo que sí que tiene Sánchez ha perdido las elecciones. O sea, que te tengo que negar la mayor en cuanto al desacuerdo se refiere.
Bien. Decía que yo creo que... la verdad es que Pablo Casado sale bastante fortalecido de esto, la verdad. Pero no para ir a la Moncloa directamente, ni porque Pedro Sánchez deba irse de la Moncloa tampoco, porque no tiene por qué, y sigue siendo vencedor en las encuestas, para lo que valgan las encuestas, sino simplemente gana como interlocutor, porque Pedro Sánchez es que se va a encontrar con que no tiene otro interlocutor. Dentro de poco no va a tener otro interlocutor. El señor Rufián ya no va a ser interlocutor, evidentemente. El mundo de Pablo Iglesias, hombre, ya no se convierte en interlocutor, sino en subsidiario. Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias. Yolanda Díaz es, de alguna manera, un apéndice del Partido Socialista. Yolanda
No me hagáis spoiler, que vamos a ir por partido.
Ah, bueno, es que yo no lo sé, perdona, no sé cómo lo preparas tú. Bueno, yo como no quiero pelearme con nadie, no he venido yo a pelearme, sino simplemente a dar mi opinión. Yo creo que lo que ha ocurrido ayer es una buena noticia que aclara bastante el panorama. No porque vaya a ganar uno o vaya a perder el otro, sino porque simplemente ayer se aclaró el panorama de este país notabilísimamente, que hacía muchísima falta. Mm-hmm. Y se ha ido el personaje más nefasto, esto yo creo que se puede decir
otro
así.
Otro spoiler.
Bueno, pues, pero se ha ido, ya está, ¡hala! Joder, Carmelo, otra vez.
Muy breve, por favor.
No, muy rápido. Yo creo que para el PP, en general, la noticia no es buena, no puede ser mejor. O sea, ganar es bueno, y eso, por tanto, está fuera de toda discusión. Pero la pregunta de Ángel inicial era...
¿Y ahora qué?
Bueno, ¿y ahora qué? Claro, ¿cómo va a gestionar Pablo Casado todo esto? Entonces es cuando yo creo que, hombre, que hay que introducir matices para entender que también tiene su complejidad el hecho de que Díaz Ayuso va a adquirir una fortaleza enorme, que yo creo que se ha ganado con un discurso muy muy elaborado, muy muy trabajado desde hace tiempo, con frases muy sencillas, pero eficaces, evidentemente. Y por tanto, eso está ahí. Y bueno, pues ahora, claro, el Partido Popular tiene por delante a ver si esto lo consigue extrapolar al resto de España, que yo creo que cada comunidad tiene su propia atmósfera y su propio ecosistema político. No es lo mismo todo, como se ha demostrado en las pasadas elecciones.
En cualquier caso, siempre es mejor gestionar, hombre, por muy complicada que sea la victoria, que no gestionar.
Claro, hombre, eso es evidente. Derrota, una derrota...
Hemos empezado por quien ha ganado. En segundo lugar, cuesta decirlo, pero es así, Más Madrid, Mónica García.
La noche de ayer fue una noche agridulce, agria, porque la señora Ayuso va a mantenerse en el gobierno, y dulce porque nos hemos consagrado como la alternativa a estas políticas de la señora Ayuso. Cogemos el guante, vamos a redoblar la apuesta y le decimos a la señora Ayuso que vamos a ser su sombra.
Tanto como consagrarse, no sé, se ha pasado un poco la interpretación, ¿no? Yo lo entiendo porque, claro, al fin y al cabo le ha ganado en votos nada más y nada menos que al PSOE. Pero, hombre, tanto como consagrarse como la alternativa, ¿no?
Yo creo que no ha crecido tanto, primero de todo. Más Madrid, con respecto a las elecciones de 2019, no ha crecido tanto. Yo he seguido muy atentamente la campaña de doña Mónica García, que, por cierto, no me ha concedido una entrevista que le he pedido... colectiva para varios periodistas, y ha sido la única. Quiero decir que todavía siguen un poco con los vetos y las exclusiones. Creo que a la COPE también le ha afectado esa exclusión. Entonces, bueno, simplemente digo que doña Mónica García no es la estadista que ahora se presenta. Es una persona que tiene la única virtud, bueno, o las virtudes, de ser educada y normal.
Bueno, educada cuando saca la pistolita. ¿Tú te imaginas una foto de Isabel Díaz Ayuso o de Monasterio con el dedo apuntando a modo de pistolita a la oposición?
Pero yo eso, perdóname.
¿Te imaginas, Ángel, la que se había liado?
Ángel, le doy mucho más importancia al hecho de que doña Mónica García no haya concedido una entrevista a la COPE. Bueno, y a otros medios. No, y a otros
yo,
medios. Bueno,
yo relativamente.
Bueno, yo se la doy, si me perdonas, yo se la doy, que al hecho de que con la pistolita, bueno, eso fue un acto, lo que tú quieras. Yo creo que Mónica García es una señora normal y corriente, como ella dice, médico y madre. Pues muy bien, médico y madre. ¿Es mejor que Rejón? pues mira, te lo voy a conceder para que estés contento hoy.
No,
para que
no,
hoy,
no, no, no.
Para que hoy
lo que
te
me sorprende
contento.
Es que haya tanta gente que vote a un partido que lidera Errejón, lo digo sinceramente.
Es que no lo lidera Errejón. Bueno, entonces... Es que tenía una candidata que era Mónica García, que ha sobrepasado a Errejón con creces. Ahora bien, ¿que Mónica García es la esperanza de la izquierda? Yo creo que no, de ninguna manera. La izquierda tiene que repensarse un poco a ver quién va a ser su referente. Y de momento, pues Pedro Sánchez no sé si lo es, porque está siendo muy contestado, y desde luego Pablo Iglesias ha dejado de serlo. Luego, algo nuevo tiene que surgir por ahí, algo nuevo.
Carmelo.
Bueno, a mí sí me parece un triunfo notable el de esta mujer, porque ha pasado, primero que ha pasado de 20 a 24 escaños, que es una subida, bueno, considerable.
No es tanto, Carmelo.
Segundo, porque ha sobrepasado...
Bueno, pero es que es más Madrid, no es...
Claro,
de acuerdo.
El segundo, porque ha sobrepasado... O sea, vamos a ver, es la que tenía el presupuesto más pequeño de todos los que han estado en la campaña, la que tenía el presupuesto. Bueno, y ha conseguido superar 4 escaños, pero en unas circunstancias particularmente duras, porque... Acordaos que se presentaba Pablo Iglesias, que se suponía cuando él se presentaba, las encuestas daban que Podemos ni siquiera salía. Y hombre, evidentemente la irrupción de Pablo Iglesias para los suyos pues ha supuesto, bueno, pues que él tenía un protagonismo y tenía un conocimiento muy muy grande, y por tanto pues hoy ha logrado, o sea, a pesar de que el resultado es nefasto para él, pero Pablo Iglesias logra pasar de 7 a 10 escaños. Esto no hay que olvidarlo.
Sí, lo que viene a ser una mierda.
O sea, en esa sí, es una mierda, pero en esa
circunstancia. No, por favor, hombre, sí, el presidente del gobierno.
Pero a ver si coges lo que trato de decir. Simplemente que, oye, que tiene que pelearse con Pablo Iglesias, que antes no estaba. Eso es lo que trato de decir. Y ya. En esas circunstancias.
Sí, eso es verdad. Por
la
eso...
señora. Claro. Y en esas circunstancias, la señora Mónica García consigue aumentar de escaños y consigue arañar al PSOE escaños. ¿Por qué lo consigue? ¿Cuál es el secreto? Pues que esta señora se llevaba trabajando desde hace 2 años este momento, mientras que al PSOE le pillan tanga.
Pero una duda,
porque esto le pillan tanga
pero
al
una
Partido
duda.
Socialista sin preparar.
Más allá de que ella creo que ha hecho objetivamente una campaña más que razonable para sus intereses, claro, pero ¿no creéis que eso se lo ha puesto a huevo?
Pues claro, pues es lo que te digo, porque es que el Partido Socialista, vamos a ver, el Partido Socialista esto le pilla a contrapié y desde luego no había hecho el trabajo que tendría que haber hecho y haber previsto de que esto podía pasar, porque podía pasar, coño, que en verano amagó Díaz Ayuso con convocar elecciones, acordaros, en el mes de junio, por lo menos te tendrías que tener preparado este escenario, pues no lo tenía preparado.
Yeah.
El Partido Socialista no lo tenía, tenía a un candidato que estaba ya con casi con un pie fuera para irse al que estuvo a puntito para irse al Defensor del Pueblo, y resulta que le obligan a quedarse otra vez como candidato, y encima, desde mi punto de vista, le mangonean.
Le mangonean,
y le desnaturalizan.
Fernando, perdóname, déjame 2 minutos de publi y seguimos con el PSOE. ¿Te parece? Venga, ahora venimos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por $14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos siempre ofertas increíbles.
Como las de nuestra bodega, donde encontrarás la mejor selección de vinos y licores, cavas y champanes de las mejores marcas. Tus favoritos.
Y muchos de ellos con un 20% de regalo.
Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui y con Carmelo Encinas, el día después de las elecciones a la Comunidad de Madrid del 4M. Nos hemos quedado a mitad, hablando del papelón y de qué tiene que hacer el Partido Socialista. Lo ilustro con este corte, hoy ha hablado Carmen Calvo.
Nuestra derrota está ahí y saldremos adelante como lo hemos hecho siempre, con reflexión, con crítica a lo que hayamos podido hacer mal y con trabajo, con mucho trabajo, porque queda una legislatura por delante para el Gobierno de España extraordinariamente importante, porque hay que sacar a España un futuro detrás de esta pandemia.
Creo que planteé anoche esta pregunta y la repito. Fernando, que te he cortado antes, ¿se puede hacer una campaña electoral peor?
No se puede hacer una campaña electoral peor, pero esto tiene que hacer el resultado de Madrid, que es inequívoco, tiene que hacer reflexionar al Partido Socialista. El redondismo y el tezanismo se tiene que acabar. La prepotencia esa de considerar que la candidata de Madrid es una tonta del bote, una chiquita de no sé qué, se tiene que acabar. El considerar a los votantes, 1.600.000, del Partido Popular tabernarios, se tiene que acabar. Ahí hay un par de señores o tres que se tienen que ir. Es que tienen que pensar que en Francia, que en Grecia, en Italia, han desaparecido los partidos socialistas. Y que el Partido Socialista Portugués, que es otra cosa, funciona con una transparencia mucho mayor. Es que aquí falta transparencia y falta la sensación de que se hacen las cosas, esa sensación que tiene la gente que se hacen las cosas bajo cuerda. La negociación con Cataluña, los fondos europeos, es que tiene que hacerse de otra manera. Tiene que darse. Sánchez tiene que hacer el favor a este país, a la democracia de este país, de dar entrada a un consenso diferente. Es que es el momento. Se ha deshecho del demonio. Ya no tiene el demonio ahí. Oye, pues ahora es el momento de hacer algo realmente diferente. Porque otra cosa será pagar una factura muy cara, por cierto. Mm-hmm. Lo que ha dicho Carmen Calvo me parece todo que es absolutamente surrealista. Porque no ha dicho solamente eso que tú has puesto ahí, ha dicho muchas más cosas.
Se
ha remontado a las fosas, a no sé qué chorradas. Que no tienen nada que ver con esto. Oiga, déjense de esto, que este es un país que hay que construir. Si yo estoy de acuerdo en que Pedro Sánchez siga gobernando el país porque es el que sigue liderando las encuestas y es el que ha ganado las elecciones, pero gobierne usted de otra manera diferente, que es que lo que le han pedido ayer, lo que le han pedido a usted es que gobierne de una manera diferente. Me parece que es clarísimo.
Carmelo.
Bueno, lo que le han pedido han sido los madrileños, que se han pronunciado de la forma que se han pronunciado. Y esto, pues, evidentemente sí que tiene una parte de castigo a Sánchez, porque Sánchez se metió en campaña. Y, por tanto, una parte de la pérdida, digamos, hay que atribuírsela, sin lugar a duda, al presidente del gobierno, que se metió en campaña y desde mi punto de vista, yo creo que fue una decisión equivocada para el Partido Socialista. A Ángel Gabilondo le tenían, ya que obligaron, porque se obligó o se instó a Ángel Gabilondo a que fuera el candidato del PSOE, y que él acudió a esa y aceptó ese reto, hombre, haberle dejado ser él mismo. Él, su discurso era el que era. Era un discurso moderado, era un discurso contemporizador y era un discurso, digamos, de quitarle tensión a la política madrileña. Y no le han dejado ser él mismo. Y se han, digamos, lo que decía, yo creo que se han manoseado la campaña. Se le puede decir, pues no te tenías que haber dejado, pero no debe ser fácil. Yo creo que no debe ser fácil que el aparato de campaña vaya, digamos, en una dirección y tú en otra. O sea, que no debe ser fácil. Y, por tanto, pues yo creo que efectivamente el Partido Socialista, claro que tiene que hacer una reflexión. Voy a estar de acuerdo en una cosa que ha dicho Fernando, y es que ahora la desaparición de Pablo Iglesias le pone en situación a Sánchez, digamos, de hacer un planteamiento distinto en su relación con otras fuerzas políticas. Y yo creo que esta podría ser una buena oportunidad para que el señor Sánchez llamara al señor Casado, el señor Casado acudiera a la Moncloa con toda normalidad y empezaran a ver cosas juntos. Ya sé que hay cosas que le separan y que además el señor Casado tiene la obligación de hacer la oposición e intentar que en las próximas elecciones sea él el que esté en la Moncloa. Todo eso está muy bien, pero mientras tanto hay que gobernar este país y mientras tanto tienen que hacer cosas por este país, no solo hacer cosas por ellos mismos, o sea, ponerse a trabajar a favor de la ciudadanía.
Tiene que llamar
a
Sánchez. Sánchez.
Sí, creo que me ha parecido que lo he dicho.
Yo creo, Carmelo, sí.
Me ha parecido que así lo he dicho. Que llame al señor Casado y que el señor Casado acuda sin ningún problema.
Por orden hemos dicho PP.
No falta Pablo Iglesias.
Ya. Pero
bueno,
digo,
falta
por orden
Ciudadanos
de arriba abajo, Vox, papel de Vox. Carmelo.
Bueno, el papel de Vox. Yo creo que este resultado arrollador y sin duda alguna extraordinario del PP, de Díaz Ayuso, de alguna manera minimiza, desactiva las posibilidades que tenía Vox, digamos, de influir para completar la aritmética parlamentaria que necesita el PP para gobernar. Es evidente que sigue ahí faltándole, o sea, tiene 65 y necesita 4 escaños, pero 4 escaños es tan poco. Y además, el hecho de que sume la izquierda en menos escaños que el Partido Popular, yo creo que prácticamente le deja muy pocas opciones a Vox. Yo creo que habrá una relación educada, porque sí que le interesa al PP tener una relación educada, pero a mí me parece, y tengo la sensación de que así se lo exigirán desde Génova, teniendo en cuenta el discurso que hizo Pablo Iglesias contra Vox en el Parlamento hace un mes y medio, o así, porque ya no me acuerdo muy cuántas semanas han pasado, pero teniendo en cuenta eso, yo creo que ha desactivado bastante las posibilidades de exigencia de Vox. Y no hay que olvidar que Vox sigue siendo ese partido que le quiere comer la merienda al Partido Popular y que de alguna manera imposibilita su recuperación de escaños en unas elecciones generales.
Uh-huh. Fernando, Vox.
Vox ha hecho una campaña mala. Rocío Monasterio es una mala candidata, las verdades, las cosas como son, y ha metido la pata varias veces y ha dicho cosas que eran altamente inconvenientes. Una vez dicho esto, Vox en las últimas horas ha actuado bastante mejor. No está exigiendo nada, claro, es que tampoco puede exigir nada, porque en cualquier caso, ante una segunda vuelta de investidura, ganaría la señora Ayuso sin necesidad de Vox, solamente con la abstención, y Vox no tiene otro remedio más que abstenerse, en el mejor de los casos, porque no se va a poner a apoyar una candidatura socialista y de Unidas Podemos, ¿no? Yo creo que Vox ahora tiene que repensar un poco sus actuaciones, algunas cosas excesivas, en cuanto a inmigración, en cuanto a igualdad de géneros, ya lo sabemos. Yo creo que tiene que pensar un poco. Y al final, yo creo que Vox tendrá que ser un apéndice más del Partido Popular, porque no, yo creo que ahora mismo las elecciones madrileñas y las catalanas, y seguramente las de otras comunidades, demuestran que Vox tiene una presencia no decisiva en España. Para gobernar, y eso para mí es muy importante. Los resultados de ayer para mí son muy importantes en cuanto que Vox no es imprescindible.
Yo me lo tenía, era una de las incógnitas. Sí. Muy rápido, Carmelo, no,
no
me va
simplemente
a dar tiempo,
yo discrepo. No creo que haya hecho en Rocío Monasterio una mala campaña, Ha hecho una campaña áspera, una campaña bronca, provocadora, ha hecho más ruido que nueces. O sea, puede que no nos guste el modelo ese de campaña, pero a ella le ha funcionado la campaña, porque, oye, las encuestas le daban incluso la posibilidad de, en algún momento, acordaros, se dijo de que podía quedarse fuera. Pero recordáis que en algún momento hasta se dijo eso. O sea, que Díaz Ayuso iba a tener la capacidad no solo de cortarle el vuelo, que eso yo creo que sí que lo ha conseguido, porque volaba, cada vez aumentaba más, y ahora eso no ha ocurrido, pero ha aumentado un escaño. No ha hecho para su parroquia, no ha hecho tan mala campaña.
Asunto Pablo Iglesias. Me quedan 4 minutos para que venga Julio. 2 y 2. Empiezas tú, Carmelo.
Bueno, Pablo Iglesias Hay dos aspectos. El primero, como la campaña, él que se presentaba como el salvador de la izquierda, pues un fracaso. Esto es evidente. Eso fracasó el día, el mismo día en que anunció eso. Luego, es verdad que ha conseguido, con su presencia, con su notoriedad, pues ha conseguido añadir 3 escaños a los que tenía cuando las encuestas anteriores daban que incluso estaba por debajo del 5%, y eso pues eso hay que atribuírselo a la notoriedad que tiene el personaje. Pero yo tengo la impresión de que él tenía planeado desde el principio todo esto que ha ocurrido al final, que sí, se iba a ir, y este anuncio que tal y como lo ha presentado, porque él quería abrirse de la política y dejar la política.
Fernando.
Se ha ido el señor que estaba destrozando la ética y la estética política española. Eso es buenísimo. Creo que deben sonar las campanas. Yo creo que España está contentísima, en general, que esto algún día saldrá en alguna encuesta, de que este señor se haya ido de la política. Y no hablo de Unidas Podemos, que yo creo que es un partido necesario, estoy hablando de él. Me parece una auténtica golfada que se haya presentado a las elecciones sabiendo que no iba a recoger el acta. Lo sabíamos todos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí?
No, se lo dijo. A Ferreras le dijo lo contrario hace una semana.
¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí?
Aquí lo hemos dicho con absoluta seguridad.
Entonces, yo a mí no me cabía la menor duda de que se iba a ir, vamos, de una manera o de otra. Bueno, parece que ha encontrado un trabajo donde a él le gusta y ahora va a ser periodista crítico. Yo, desde luego, no le voy a reconocer nunca como colega a este señor, ni muchísimo menos. Oye, si me dejas todavía un segundo para hablar de otra cosa, no quiero hacer spoiler, pero como ya creo que se acaba el tiempo, yo quisiera hablar un segundo de Ciudadanos, si me permites.
Sí.
Creo que por decencia política y por coherencia política, Inés Arrimadas debería haber dimitido hoy. En vez de estar pensando de un congreso que va a hacer un cónclave, un no sé qué, que si pone a Edmundo Val ha hecho una buena campaña, el pobre, lo que pasa es que no le han dejado. Pero Inés Arrimadas es una de las grandes culpables de todo lo que ha ocurrido, y yo creo que, en fin, debería dejar paso a otra gente, a otra concepción de partido, a otra estrategia.
Carmelo,
bueno, yo en ese sentido, yo creo que Inés Arrimadas no es la gran culpable. El gran culpable fue Albert Rivera cuando hizo lo que hizo y cuando lo hizo.
Pero ya no está. Una pregunta muy rápida. ¿Pero quién monta lo de Murcia? ¿Rivera?
Bueno, sí, eso fue un error, eso es evidente. No. Pero ese es el error desencadenante. Pero la deriva de Ciudadanos viene de antes. Mira lo que pasó en Cataluña antes de lo de Murcia. O sea, fíjate.
Ya estaba Inés Arrimadas.
Pasó que Inés Arrimadas se retiró cuando no tenía que haberse ido de Cataluña nunca.
Bien, bueno, pero entonces quien se lo pidió fue Albert Rivera. Bueno, no fue por gusto de ella.
No lo sé, yo creo que sí. Yo creo que
entonces
sí.
Yo, el problema que tiene Ciudadanos es que no tiene tampoco mucho donde escoger. No hay grandes líderes en el partido. O sea, si pues
que
se, va
se traigan, a, que animada, se traigan que, a Garicano. Que se traigan Garicano.
Sí, pero ¿quiere Garicano comerse ese marrón estando en que, Bruselas? Yo también te, estoy te de acuerdo
cumplen,
que Garicano...
Que encumbren a Edmundo Val, que está es muy bueno. Que encumbren a Edmundo Val.
Creo que Edmundo Val todavía... Hombre, a mí me parece que no tiene el liderazgo dentro de la formación para sustituir a Inés Arrimadas. O sea, yo creo que no. Porque viene además de palmar unas elecciones estrepitosamente, que yo no le echo la culpa a él. Yo estoy de acuerdo en que ha hecho una buena campaña y me parece un buen tipo. Oye, y además, añado, a mí me parece, ayer te lo dije a ti, Ángel, a mí me parece un desastre que desaparezca un partido de centro, se llame Ciudadanos o se llame lo que sea. Porque
sí,
creo, que,
veo, sí,
que este país necesita un cojinete de fricción entre bloques.
Ya, pero este no es el partido que hace falta.
Bueno,
así,
pudo ser.
Así,
pudo ser.
Hombre, claro que
fue
pudo ser.
Fue durante mucho tiempo.
Estuvo a punto
ser,
de serlo.
Pero
estuvo a punto de serlo. Y es verdad que
tomaron decisiones desastrosas y esas
es
no las tomó Arrimadas.
Y es verdad que Albert Rivera fue una catástrofe. Pero después, Inés Arrimada ha aumentado o ha seguido por el camino de la catástrofe. Esto no cabe la menor duda, no podemos discutirlo. Y yo creo que hay una cosa que se llama ética política. Y estética, incluso. Y esto le exigía haber dimitido anoche mismo. No lo ha hecho. Ahora.
En fin, en cualquier caso, se confirma que no hay tanto fascista, ni nazis,
bueno,
ni
es que es,
tal, ¿no?
Ni tabernario, ni tanto tabernario.
Es que eso está en el mundo de la política, no está en la sociedad. La sociedad es la que vimos ayer, votar pacíficamente, sin ningún tipo de problema, sin broncas en las colas, sin haber discusiones de ningún tipo. Está los políticos, por un lado, con su atmósfera, y luego el resto de la ciudadanía, pues viendo esto como si fuera un combate de boxeo, pero oye, compartiendo con tu vecino, sea del partido que sea y sea del pensamiento que sea, sin ningún tipo, hombre, siempre hay algunas excepciones, ¿no? Siempre hay algún garrulo, de un lado o de otro, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de la ciudadanía no vive, no conecta, no sintoniza con esa crispación, afortunadamente.
Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, una cosa, chicos, perdonadme, 55-45 y tengo que cuadrar, ¿vale?
Qué buena rima. Cómo me gusta a mí lo de cojinete de fricción. Hola, Carmelo.
Hola, guapo.
¿Qué tal, Salao? Te veo mucho. Te veo mucho estos últimos días y te escucho un montón también.
Sí, yo también a ti, ¿eh?
Hola,
Ferrer. Ha mejorado mucho tu vestuario, por cierto.
Muchas gracias. Viniendo
una
de
chaqueta
ti, para
que me ha copiado,
un
una chaqueta verde que me ha copiado a mí.
Que calla, que no es igual. Hola, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salao?
Estoy bien, majetón. La noche de ayer pudo ser la noche de los mitos rotos. Bueno, no sé, eso me parece a mí. Quería exponeros yo algunos mitos y que me digáis si para vosotros también se han roto o no y por qué, si os parece. El primero, se había afirmado una y otra vez que en día laboral la gente iba a tener problemas para ir a votar, por la conciliación, por los permisos, 11 puntos más. Esto... ¿Estáis de acuerdo?
No sé si era un mito lo que se ha roto, pero si se ha roto eso que se decía, es mentira.
Yo creo que yo nunca lo dije, desde luego. Yo nunca lo pensé. Pero en cualquier caso, tampoco sabemos si hubiera sido esta votación en domingo, si en vez de un 76 hubiera sido un 84,
más.
Porque es que realmente ayer había una ganas de votar increíbles.
Complicado.
Ha habido un buen comportamiento empresarial. Esto hay que decirlo, hasta donde yo he podido brujulear un poco por ahí, no ha habido problemas para que la gente fuese a votar, esto es importante. Ayer se trabajó muy poco,
pues sería incumplir la ley, ¿no?
Bueno, pero hoy tú sabes que hay muchas maneras de incumplir la ley, Ángel. Ayer se trabajó muy poco en Madrid, eso es verdad, y se votó mucho porque la gente quería votar, pero es verdad que la gente pudo votar, que esto es importante, ¿eh?
Pablo Iglesias abrió el debate ofreciendo un correo electrónico por si a alguien le ponían problemas para ir a votar. El segundo, se dijo...
Por eso votó tanto a la gente.
No sé, se dijo una y otra vez, y esto yo creo que sí lo oíste tú también, Carmelo, que si aumentaba la participación, beneficiaba a la izquierda.
Es que también se dijo lo contrario.
Pero vamos a ver, yo ahí voy a introducir el matiz de lo que algunos sociólogos decían. Decían que la única oportunidad que podía tener la izquierda de superar las encuestas adversas que tenía era que se superara el 72%. No quería decir que porque se superara el 72% ya iba a ganar la izquierda, sino que si había alguna oportunidad tenía que ser por encima de ese 72%, que lo que ha ocurrido es que ha subido hasta el 76%, pero los más movilizados han sido a la derecha, con lo cual ha perdido de todas maneras. O sea, este es el matiz que yo creo que no se ha terminado de explicar bien, porque evidentemente no quería decir que si hubiera llegado al 80% hubiera ganado la izquierda, no señor. Vale. Es evidente que luego la realidad ha demostrado que estaba mucho más movilizada a la derecha que la izquierda. Entre otras cosas, ahora yo lo voy a añadir, porque el señor Iglesias, con su irrupción, movilizó más a la derecha a la gente, de la derecha, y no a los suyos.
Movilizó el rechazo.
Fernando.
Yo creo que los incendios se apagan en febrero. Es decir, que esto estaba ya determinado, fuese cual fuese la participación. Es verdad que Isabel Díaz Ayuso ha hecho una campaña mejor, sobre todo porque el PSOE ha hecho una campaña muy mala, y eso da igual la participación desde mi punto de vista. Los sociólogos explican las cosas luego como quieren. Es verdad que a veces los sociólogos aciertan. Michavila ayer en su encuesta acertó de pleno, esa es la verdad. Otras veces se equivocan mucho, pero yo esto de que la participación beneficia a la izquierda no veo necesariamente por qué. Yo creo que la participación beneficia a lo que está movilizándose en ese momento, sea la tendencia de derechas o de izquierdas. Y ayer no cabe la menor duda de que la movilización estaba de la mano de la derecha. Cualquier cosa beneficiaba a la derecha.
Lo que ocurrió es que en las encuestas se veía que estaba más movilizada la derecha y que había unos buenos resultados. Entonces, necesitabas movilizar a más gente. Evidentemente, esa movilización se produjo, pero no en el sentido que quiso la izquierda.
De todas maneras, eso es evidente. Perdonadme un momento. Es que han cometido un error brutal porque creyeron que la movilización en los barrios, digamos, cinturones rojos, en los barrios obreros, que se podrían, como diríamos en términos antiguos, ¿verdad?, movilizaría a la izquierda. Han perdido en todos. ¿Sabéis en los únicos dos sitios que ha ganado en Madrid?
Sí, la Atazar
en Tidueña y en...
¿Sabéis cuántos habitantes tiene el Atazar?
Sí, ¿no lo sabéis? Creo que eran 900.
No, señor, no. 90. Te has equivocado en un cero.
Es muy
22 pequeño. Votos. ¿Sabéis cuántos habitantes tiene Fuente Idueña? 2.100. Es decir, estos son los dos únicos sitios en los que ha ganado el PSOE. Tienen que hacérselo pensar, tienen que pensárselo. Porque es que ni Vallecas, ni Móstoles, ni Getafe, ni Parla, todo eso que era el cinturón rojísimo, es que el cinturón rojísimo se ha convertido en un cinturón azulísimo y
nos
es problema.
Quedan exactamente 5 minutos.
5 minutos, sí. Un mito. Iván Redondo es un gurú del marketing político.
Mi pedazo mito, vamos.
Bueno, Iván Redondo es un profesional de este asunto y
sí,
ha tenido grandes aciertos, yo creo, porque hay cosas que, o sea, hay que reconocerle algunos aciertos y eso lo conoce bien, por ejemplo, porque él ha trabajado no solo para Sánchez, trabajó también para Monago en Extremadura y allí hizo un buen trabajo. Otra cosa es, bueno, que además puede que no tenga tanta influencia como creemos. O sea, ojo, no todas las decisiones que se toman las toma Iván Redondo, no os equivoquéis. Luego ahí...
No, al final el de marketing lo que hace es dirigir a un señor. Claro.
Pero gurú.
No, perdona.
¿Qué es el mito?
Perdona, lo que tú no puedes hacer es darle todo el poder en todo el tiempo a la misma persona. Eso es un error, primero. Segundo, desde la Moncloa difícilmente se pueden dirigir las campañas electorales de un partido, porque no es ético, tampoco. Y eso sí ha ocurrido. Y tercero, Iván Redondo se ha equivocado ahora en cosas sustanciales. No es lo mismo dirigir la campaña de Monago que dirigir esta campaña que ha sido especialmente complicada. Perdón, Iván Redondo ha colocado a Pedro Sánchez frente a Isabel Díaz Ayuso obviando al candidato socialista. Ha hecho un cuerpo a cuerpo, que luego por cierto han rectificado a última hora, pero ya muy tarde. Y segundo, ha mostrado una actitud desdeñosa con el electorado. Ha permitido que su sociólogo de cabecera, que es el señor Tezanos, haga unas consideraciones muy despectivas. Yo creo que esto no puede ser.
Pero tú estás atribuyéndole todo eso a Iván Redondo. Bueno, yo tengo la impresión de que todo eso
esto me
no
recuerda,
es atribuible
esto,
a Iván Redondo.
Si me perdonas un segundo, esto me recuerda a cuando decían eso de Godoy. Yo ahora estoy releyendo los episodios nacionales, que en esta época de mayo viene muy bien, por cierto. Decían aquello de Godoy, que no manda tanto, no influye tanto. No lo sé hasta qué punto llega el largo brazo de Redondo. A mí lo que me llega es que tiene mucho. Muy largo brazo,
bueno, sí,
y mucha influencia en cosas tan importantes, Carmelo, como la distribución de los fondos europeos. Esto no puede ser. Yo creo que no puede ser. Este pluriempleo no puede ser.
No lo pongo en duda, pero tú ahí has citado un rosario de errores que yo creo que no todos son atribuidos. Es que lo que está preguntando Julio es digamos el mito de los gurús, y yo digo que es que a veces se les atribuye, es verdad que tiene una gran influencia, está ahí, está muy cerca del presidente y puede que se le consulte todo, pero no es el presidente.
Yo digo lo que dice algún ministro, que es que manda más que cualquier ministro. Esto es lo que dice ministro, que seguramente has hablado tú con él también, porque me parece que hemos hablado con él mismo.
Pues sí, seguro, pero sí, es verdad que manda, que puede que mande más que algún ministro, o por lo menos influya más que muchos ministros, pero no todo lo decide Iván Redondo. Es que parece que todo lo que ocurre en este país es Iván Redondo, como si Iván Redondo fuera el presidente del gobierno y no hubiera un presidente del gobierno y un partido socialista detrás que también algunas veces dice cosas.
2 minutos.
A Iglesias siempre le salen bien las campañas electorales.
¿A quién?
A Iglesias.
No,
¿qué te ha dicho eso?
Es que ya hace mucho... era otro mito. Que ya hace mucho que no.
¿Pero por qué dices eso? Es que no sé en qué se sustenta eso, querido Julio César.
Son cosas que he escuchado mucho durante...
No será esta campaña.
Días previos, y sobre todo cuando él dijo que dejaba la vicepresidencia para hacer la campaña. Escuché hordas de analistas diciendo esto, por eso os lo cuento.
No sé qué hordas de analistas, pero
ya se lo dije a Carmelo, que no son cosas que hayáis dicho vosotros necesariamente.
A mí me ha parecido, Julio César, si me permites, la vulgaridad, me ha parecido una auténtica cagada. Lo que ha hecho Pablo Iglesias, yéndose de la vicepresidencia a encabezar una formación perdedora en unas elecciones que le venían mal, bueno, pues le ha conducido directamente a algo que él ya pensaba hacer, por otra parte, que es abandonar la política.
Sí, yo creo que es un error, vamos, un error, cada uno, oye, para él no lo será, pero yo creo que es un error porque podía haber tenido un final más digno que el de estar en la, digamos, despedirse en la noche triste y amarga de ayer. Yo creo, es mucho mejor despedirse de vicepresidente del gobierno que no despedirse...
claro, haberte ido por las buenas a tu casa.
Si, a ver si de va no conseguir ser... movilizar a la izquierda como era su supuesta
a
pretensión.
A ver si va grandiosa. A ser que lo despidieron días a tarde de otro sitio y de otra manera. Tiempo habrá para averiguarlo.
No lo sé, pero no me da la impresión. Pero bueno, es igual.
Otra cosa familia, es que no estuviera cómodo.
Que me pille
no
el toro
cómodo.
Y tengo que cumplir. Carmelo, gracias.
Bueno, adiós.
Fernando, cuídate.
Adiós. Gracias.
Adiós. Julius.
¿Qué?
No me copies, Ana, está en el vestuario. Macho.
Pero la percha te hace falta, despide.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Villarreal más cerca de cumplir su sueño.
¡Qué chutazo con la
y en COPE te lo contamos como nadie!
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Desde las 8:30 jugamos la vuelta de las semifinales de la Europa League en tiempo de juego.
Un poquito más de una hora empieza el partido de Villarreal.
Arsenal Villarreal. Partido decisivo.
¡Que se ha sacado!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con este expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Línea editorial.
Cadena COPE. La decisión de Pablo Iglesias de abandonar la política de partidos es una de las consecuencias más destacables del resultado de la jornada electoral de ayer, 4 de mayo. Han pasado 7 años desde que Iglesias fundara Podemos y se presentara como candidato a unas elecciones europeas. Su discurso inicial había recogido algunas inquietudes de un sector de la sociedad descontento con los efectos de la crisis económica y deseoso de un cambio social profundo en la sociedad española. Ese descontento que se había hecho visible en las concentraciones del movimiento del 15M de 2011. Pablo Iglesias proponía acabar con el modelo clásico del bipartidismo. Traía la intención de dinamitar los pactos que llevaron a cabo la transición e hicieron posible la Constitución del 78, así como la función moderadora de la monarquía. Durante algún tiempo generó unas expectativas que con el paso de los años se han visto frustradas. Modelo de un liderazgo excesivamente personalista y de tono agresivo, Iglesias ha ido escalando peldaños hasta llegar a ser vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez. En menos de 2 meses ha pasado de sentarse en la mesa del Consejo de Ministros a anunciar su salida de la política institucional. Aunque se presente como una víctima de los demás, es una víctima de su sobreexposición, de sus malos modos y de su trasnochada ideología. Pero su proyecto de una izquierda populista que cuestionaba el sistema del 78 no ha desaparecido del escenario. Ahora será presente con otras caras y otras formas.